Coppie Pagliata Lì.
Muy buenas tardes, es día de partido, hoy es viernes, hoy es 27 de septiembre y hoy se cierra esa semana loca que el Real Valladolid ha tenido durante las últimas ocho jornadas naturales. Desde el pasado sábado, en el que se cayó ante el Atlético de Madrid, a hoy, el Real Valladolid pone en juego 9 puntos. De momento, solo ha conseguido uno, meritorio, eso sí, el que logró el pasado martes en el campo del Levante, ante el Levante Unión Deportiva. Hoy le toca el turno al Málaga, que llega a Valladolid con 8 puntos en su casillero y con una primera parte de la liga bastante más que notable después de la pérdida de muchos efectivos que ha tenido durante el pasado verano. Te contamos todos los detalles ahora mismo con Alberto Cabrejas, que atiende el control, y con todos estos titulares. Imagino que en el Real Valladolid seguirán pellizcándose, toda vez que hoy el comité de competición decidió dejar sin efecto la cartulina roja que Zakaria Berdych vio el pasado martes en el campo del Levante. Esa jugada que le costó al Real Valladolid un penalti en contra y jugar con 10 toda la segunda parte, ha quedado con la prueba videográfica adjunta claro y demostrado que Zakaria Berdych no cometió falta sobre el jugador de Levante en ningún momento. Estamos en lo de siempre. Al Real Valladolid nadie le va a devolver los 45 minutos que tuvo que disputar en inferioridad. Y afortunadamente, gracias a la parada de Mariño, tampoco nadie le tiene que devolver el punto que podía haber perdido en esa acción. Esta mañana, buenas sensaciones son las que ha transmitido Patrick Ebert al cuerpo técnico a fin de conseguir que el alemán esté convocado. Eso no garantiza que vaya a jugar en el día de hoy, puesto que la semana está siendo muy dura para los jugadores del Real Valladolid, con viaje incluso no demasiado incómodo, pero con viaje de por medio. El que no va a estar o los que no van a estar son los ya habituales: Daniel Larsson, Víctor Pérez, Óscar González y Álvaro Rubio. Por cierto, tenemos horario para la siguiente jornada del Campeonato Nacional de Liga, para la novena, en la que el Valladolid actuará como local. Habrá que esperar al 20 de octubre. El próximo 20 de octubre, a las 9 de la noche, el Real Valladolid recibirá al Sevilla. Primer domingo en el calendario para los hombres de Juan Ignacio Martínez. Antes, recuerda, entre el día 5, que se visita al Camp Nou, el Camp Nou al FC Barcelona, y el día 20, que se recibe al Sevilla, habrá una jornada, 12 y 13, con parón internacional, por compromisos de las selecciones, y un partido de la Copa de Castilla y León de fútbol, el próximo miércoles día 9 en Ponferrada. En cuanto al Málaga, llega a Valladolid, ya está en Valladolid, con la misma convocatoria por tercera semana consecutiva, o por tercera jornada consecutiva en este caso, de Bernd Schuster. Dos novedades esperan en el once: que entre Eliseu, se quede fuera Anderson, que entre Morales en sustitución de Duda. Analizaremos al rival, hablaremos de Martínez Munuera, Juan, de nombre alicantino, igual que Juan Ignacio Martínez, por más señas. Estaremos con el mundo del balonmano, donde esta mañana Nacho González ha dado todas las impresiones que rodean al partido de mañana a las 8 ante Anaitasuna. Estaremos también con el mundo del rugby en esa antesala de la tercera jornada del Campeonato Nacional de Liga. Hablaremos también de las chicas de balonmano del Aula Cultural Vivero Serol, el equipo de Cadena 100, que visita al Rocasa mañana en Gran Canaria a partir de las 6:30 de la tarde. ¿Qué te lo quieres perder? Tú mismo te puedes ir, pero yo me quedaba. Hasta las 4, Deportes Cope. ¡Comenzamos!
Deportes.
Cope Valladolid. Estar informado.
A partir del 27 de septiembre, demolemos los precios. Estamos de aniversario. Ven a Brico Depot. Precios de derribo. Imbatibles, inigualables, siempre los más bajos. Atención, cocina de 1 metro con 80 centímetros de largo, acabado Bengue, por solo 169 euros. Sí, 169. Ven rápido, que se agotan. Son cantidades limitadas. No esperes más. Brico Depot. Precios bajos todos los días.
El Teatro Carrión presenta en Valladolid el cumpleaños más desternillante.
Ángel Garó cumple 25 años como humorista. En esencia, la fiesta es el sábado 28 de septiembre a las 8:30 p.m. El humor personalísimo de Ángel Garó y todos sus personajes en un espectáculo del Teatro Carrión. Inolvidable.
Entradas en teatrocarrión.com y en las taquillas del teatro.
Colabora Bar Restaurante de Capricho en Parque Sol.
Silvia, perdona. A ver, ¿te pregunto yo lo que le das de merendar al niño?
Los cines Roche te invitan al pase de la última película de Álex de la Iglesia, Las Brujas de Zugarramurdi, este miércoles 2 de octubre a las 10:30 p.m. Colabora Restaurante Label, Bar La Teja y La Tasquita con la Cultura. Recoge ya tu invitación en Luisma Fotógrafo, en Cadenas de San Gregorio 19 y en Fundes Store, en López Gómez 30, junto a la Plaza de la Universidad.
Las oportunidades para hoy son:
en charcutería queso de barra Oro del Valle, kilo 5,75 euros, y en carnicería conejo fresco, kilo 4,15 euros.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Toda la emoción del fútbol de primera. Este viernes desde las 8:30 p.m. y desde Zorrilla, Real Valladolid, Málaga Club de Fútbol. Con la narración de Pablo Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bar La Sepia, Fábrica de Juntas, Suministros Javier, Restaurante Sera, Redimar, Productos de Limpieza y Menaje, Restaurante Pedro Olivar, Desguaces Borja, Restaurante El Paso, Talleres Auto Argal, Mudanza Reparte, La Tasquita con el Deporte, Restaurante Jero, Mubesa, único concesionario oficial Mercedes-Benz y Comercial Ulsa. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid.
Vive la Liga con Café Bar La Pinta. Dos pantallas interiores y una en nuestra gran terraza. Canal Plus Bar. La Pinta en calle Paz 2, detrás de la Biblioteca de San Nicolás. La Pinta y Estrella Galicia, siempre con el fútbol español.
Deportes.
Cope Valladolid. Estar informado. I'll take it in, but don't look
down. 'Cause I'm on top of the world. Hey, I'm on top. Bueno, pues estamos ya cerca de las 3:30 p.m. Quedan 5 horas y media para que arranque en Zorrilla el partido entre el Real Valladolid y el Málaga. Y quedan tan solo 5 horas para que te lo empiece a contar a través de la onda media de la COPE y de los dispositivos móviles. Paco Izquierdo. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juan, muy buenas.
Es hombre de poca fe como el comité de competición. Algo está cambiando en este país, que hasta incluso el comité de competición ve brotes verdes en los recursos del Real Valladolid. Tenía que ser muy bueno el vídeo, porque yo no sé de dónde lo habrán cogido, porque el que teníamos de la tele, yo decía, como presentemos el del plano general del partido que vimos, no nos quitan la roja ni a tiros. Pues al final sí, ¿eh?
Sí, al final sí. Se ve que han tenido dudas y, bueno, también la premura de tiempo que había para decidir y todo lo que ha acontecido durante esta semana con el tema arbitral, bueno, pues seguro que ha hecho que al final hayan dicho, mira, nos vamos a quitar de líos, ya el chico fue expulsado, 45 minutos no pudo jugar, pues vamos a dejarle que por lo menos contra el Málaga disfrute, ¿no?
A mí, Paco, me gustaría, porque luego después de hablar contigo del tema, me he quedado cavilando y yo me he puesto a pensar en mí mismo, digo, y si el Levante hubiera anotado el penalti, la controversia hubiera sido mucho mayor, que le devuelve al Valladolid el punto que se dejó en el camino, etc, etc. ¿Tú crees que si el Levante hubiera anotado el penalti, el comité hubiera también perdonado a Verdic, o lo hubieran dejado como está para no quitar más razón a Hernández después de la del año pasado?
Pues no lo sé, la verdad es que con los comités no sabes a qué agarrarte, ¿no? Porque después de lo del año pasado con Manucho, que era flagrante y que se veía claramente, y no le quitaron la cartulina, y en esta jugada, que es verdad que viendo los planos generales pues puede haber más dudas, sí que la quiten, no sabes al final a qué es lo que ellos valoran y a qué se agarran, ¿no? Bueno, al final lo bueno es que le han quitado la tarjeta roja a Verdic, que podrá jugar hoy contra el Málaga, lo cual va a hacer que Juan Ignacio Martínez pues tenga más fácil hacer la alineación. Pero ya te digo, es que con los comités nunca puedes saber, es lo mismo que en los juicios, ¿no? Puedes tenerlo ganado sobre el papel y luego entras y la sentencia es contraria. Siempre se dice que es mejor un mal acuerdo que un buen juicio, pues eso, ¿no? Yo creo que lo mejor es que al final eso, la tarjeta roja se la han retirado y que Verdic puede jugar, porque como empecemos a pensar el por qué esta vez sí y otras veces no, pues a lo mejor encima nos vamos a enfadar más.
Bueno, lo que sí es verdad es que la vuelta o el poder contar con Verdic le da un margen de maniobra nada baladí al técnico alicantino del Real Valladolid, porque Verdic podría volver a ocupar la demarcación de medio de lateral zurdo, Peña podría volver a o seguir dando descanso a Mar Valiente, aunque después de los errores de Valencia, yo no sé si Verdic de jugar jugaría un poquito más adelantado saliendo Peña de nuevo a la banda. Es la gran duda que tengo, ¿eh?
Hombre, yo tengo bastante claro que el Mar Valiente va a estar en el centro de la defensa junto a Jesús Rueda, ¿no? Porque el otro día Perdich, lo mismo que en los partidos anteriores en posiciones ofensivas, entre comillas, pues había dado un rendimiento más que aceptable. Es cierto que el otro día en la posición de lateral zurdo se le dieron más carencias, ¿no? Y además, Juan Ignacio Martínez ha empezado la temporada con una defensa tipo, la formada por Rucavi, la Rueda, Valiente y Peña, y ya sabemos que a los entrenadores les gusta tocar poco esa línea defensiva. La línea de retaguardia, ya digo, yo creo que va a ser formada por esos cuatro jugadores, y que Verdich estará en el once inicial sí o sí, pero estará por delante. Yo creo que el francés va a estar en posiciones más ofensivas para que sea Carlos González Peña quien actúe en la posición de lateral zurdo. En el doble pivote creo que quedan poquitas dudas, que van a ser Sastre 2 si quienes actúen desde inicio. En la derecha, una vez que se ha recuperado, o una vez que esta mañana ha pasado la prueba final, Patrick Eber estará. Yo creo que tampoco tenemos ninguna duda. Verdich, por eso, yo digo que estará en la izquierda. Arriba, Verde, nos queda la duda de quién actuará ahí en esa posición de enganche, si es que utiliza la posición de enganche, o vuelve a repetir con Osorio, o incluso mete a Manucho con Javi Guerra. No sé, veremos a ver al final Juan Ignacio Martínez qué es lo que decide, porque evidentemente yo creo que ahí es donde puede tener la mayor duda ahora mismo el entrenador.
Si pone a Manucho con Javi Guerra, García no va a poder contener las lágrimas.
Pues sí, ¿no? Porque lo había demandado muchas veces, ¿no?
El poder yo creo que no había nacido Juan Ignacio Martínez y ya estaba pidiendo eso García.
Sí, lo que pasa es que es complicado, ¿no? Porque sí que es verdad que a lo mejor con Osorio Guerra tienes la posibilidad de que cualquiera de los dos en un momento dado puede bajar más a recibir, darse la vuelta y buscar el último pase. Con Manucho, al único que le puedes dar esa misión es a Javi Guerra. Entonces, si Manucho juega para fijar defensas, sí, podría estar ahí en esa posición de 9-9 para que Javi Guerra actuara en posición de, digamos, el falso delantero. Yo lo veo complicado, veo complicado que al final opte por esa posibilidad, y veo más probable que pueda repetir con Osorio, pese a que no hiciera su mejor partido, pero yo creo que el técnico tiene muchísima confianza en él, o meter por dentro a Rama, meter a Rama o a Omar, no sé, veremos a ver al final qué es lo que decide. Yo creo que es la principal duda, ¿no?, que ahora mismo puede tener el entrenador. Incluso veremos a ver si a lo mejor no nos sorprende colocando a Verdich, porque a Verdich le hemos visto partir desde posiciones de fuera, pero luego aparecer muchas veces por dentro. Hay que recordar, por ejemplo, algunas jugadas que ha hecho esta temporada y muy buenas, ¿no? Como el gol que se le anota al Villarreal en ese último pase que da esa posición de media punta. Uh-huh. Aunque ya digo, yo creo que ahí es donde más variantes puede utilizar, pero ninguna de todas convence al 100%.
Bueno, pues las previsiones son eso, previsiones. A partir de las 8:15 aproximadamente saldremos de dudas cuando dé Juan Ignacio Martínez a conocer la alineación, su decisión final sobre la alineación, que seguro a estas horas ya tiene en la cabeza. 8:30 en la COPE, en Onda Media, en el 882 y también a través de dispositivos móviles. Ahí te escuchamos, Paco. Hasta luego.
Hasta luego, Juan Carlos. Un abrazo.
Con José Antonio García, con Juan Carlos Alonso y, naturalmente, también con quien nos disecciona el juego y el carácter del rival. Manuel Retamero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Lo primero, intenta sacarnos de dudas. Esa pequeña puerta, muy pequeña la puerta, que ha abierto Paco Izquierdo a la posibilidad de que jueguen Guerra y Manucho juntos hoy, de inicio, ¿tú ves que esa puerta se pueda abrir o tú la ves tan cerrada como yo?
Pues yo, sinceramente, la veo cerrada.
Sí.
Ahora, bueno, yo creo que Paco es muy conocedor, puesto que me consta y lo sé, de que es, bueno, fiel seguidor, ¿no?, de que está a pie de campo todos los días. Puede haber visto alguna señal en la que, bueno, pues piense que puedan compartir el once inicial tanto Guerra como Manucho, ¿no? Yo, viendo un poco lo que hemos hablado estos días, el míster, cómo funciona, lo que piensa, no lo veo, pero me parece algo normal o que se podría producir, ¿no?
Es decir, que tú tampoco pondrías a Manucho y a Guerra juntos.
Yo, en principio, conociendo al míster, no. Pero, por ejemplo, yo, viendo lo que hemos visto, un poco lo que ha aportado Osorio, sinceramente yo veo más capacitado, y sobre todo por la adaptación a nuestra liga y lo que ha dado ya Manucho, el que pueda participar Manucho. Uh-huh. Cerrado no lo veo. Viendo un poco cómo es el míster, lo veo complicado.
Bueno,
pero no me parece descabellado. Es más, vuelvo a repetir, yo a Osorio no le he visto capacitado para darnos cosas tan importantes como nos ha dado Manucho, ¿no? No es mala opción, pero conociendo al míster, de lo poco que lo he visto, tengo mis dudas.
Bueno, eso en cuanto al Real Valladolid. Saldremos de dudas, insisto, dentro de aproximadamente 4 horas y media, pero el rival, el Málaga, ¿no es el Super Málaga que ha, bueno, pues desfilado por los campos de primera división en las dos últimas temporadas, pero sí podríamos decir, Manolo, que es un Málaga más que correcto, llamado primero a no pasar ningún tipo de peligro al final de la temporada y segundo, a convertirse en esa alternativa en la cual, que como los de arriba se resbalen, él va a estar ahí para aprovechar, cambiar el paso, ¿eh?
Y sobre todo, fíjate, yo creo que es cierto, han perdido muchísima calidad, han perdido nombres importantes como Joaquín, de Michelis, Chulalán, el propio Batista, incluso pues Isco, que está en el Real Madrid, ¿no? Pero han perdido calidad, pero sí que es cierto, y han perdido económicamente, yo creo que lo han notado también, que en ese sentido el recurso económico es mucho menor, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que Suster les están dando, y de hecho, pues, Willy Caballero ahora mismo es el Zamora de la Liga, lleva varios partidos sin recibir un gol, el equipo menos goleado, ha buscado un poco el intentar, el reinventarse un equipo para intentar, bueno, no perder de vista el juego bonito que se hacía, o esa magia que tenía un poco el Málaga, ¿no?, con estos jugadores de calidad que ya no están, pero sí que pide un poco más de disciplina, más esfuerzo, más entrega, en el sentido de que, dando esa solidez defensiva, bueno, pues vas a tener mucho ganado, ¿no? Mínimo que no te hagan un gol, ¿no? O por lo menos el trabajo está ahí. Y luego, bueno, pues a apelar a los Handawi o Portillo, Santa Cruz, o vamos a ver la icónica de Anderson, que ya no está liga, la veteranía de Duda, la calidad de Liceu, que sigue ahí. O sea, que yo creo que quizás había mucha calidad antes, ahora hay menos, pero se basa más en una solidez fuerte, sin olvidarse de que al míster también le gusta el fútbol creativo, ¿no?
Y el porterazo que tienen, que a mí si me dicen que, perdón, Willy Caballero va a estar a este nivel en el Málaga después de haber visto cómo pasó por el Elche, yo no me lo hubiera creído, pero vamos, es uno de esos porteros que, al igual que podemos decir ahora mismo con Mariño, nosotros sí que te la apuntos, ¿eh?
No, fíjate, yo creo que Willy Caballero ha demostrado que hoy por hoy es uno de los mejores porteros de nuestra liga, y lo que decías tú, una incógnita a raíz de salir de Elche, y que en una plaza como la del Málaga, viendo un poco lo que se había visto y la expectación con la llegada del presidente de Altanio, pues especulaba con que podría ofrecer, ¿no?, el portero, ¿no?, y era una incógnita, ¿no?, y yo creo que ha resuelto la duda, yo creo que con muchísima calidad, ¿no?
Bueno, pues sin lugar a dudas la columna vertebral de todo equipo nace en la portería, y en este caso yo creo que la primera de las vértebras del Málaga está perfectamente solidificada al resto del esqueleto. Manolo, 8:30, te esperamos en la sintonía de la onda media de la cadena COPE para que disfrutemos, esperemos, de un gran partido de fútbol, y si es posible que se queden los 3 puntos en casa, ¿de acuerdo?
Ojalá, allí nos vemos. Un abrazo.
Un abrazo, Manuel Retamero, nuestro comentarista, que habitualmente también nos hace la previa, la disección del equipo rival y el análisis del árbitro, en este caso alicantino, igual que el entrenador local, exactamente igual que Juan Ignacio Martínez, lo suele hacer nuestro entendido arbitral, nuestro experto arbitral. Juan Carlos Alonso, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Juan Carlos.
¿Algo que decir sobre la decisión del comité de competición?
Bueno, que para eso están. Me parece muy bien que el Valladolid reclamara lo que creía que era un derecho. Y bueno, pues respecto a la decisión, y me parece también bien que el chico, pues como luego vimos en las imágenes, no comete esa acción, pues le hayan, pueda participar.
Y eso que yo ayer la vi otra vez, y ayer tenía yo más dudas.
Es lo que tiene, ¿no? Lo comentaba un poco, estaba escuchando a Paco también, y sí, es lo que tiene la cuestión, que a veces no conseguimos entender. Pero yo soy prudente, yo lo veo a lo mejor desde el desconocimiento. Yo creo que el comité lo intenta hacer bien. Y en este caso, bueno, pues evidentemente es una jugada que genera dudas en el campo, dudas en la repetición. Ellos lo han visto claro. Es cierto que es posible que también, oye, ante la premura, si han tenido algún tipo de duda, hayan decidido actuar de esta manera.
Correcto.
Pero bueno, yo total respeto y me alegro por el Real Valladolid que pueda contar con Perdiche.
Yo sé que vosotros, los colegiados, los árbitros, también analizáis durante el transcurso de un partido la conducta, conocéis a los jugadores mediáticos, naturalmente, y pitar un San Isidro Ferroviaria, pues es complicado conocer a los jugadores porque les vas a pitar ese día y a lo mejor otra vez en la segunda vuelta. Pero a mí me llama la atención un detalle, y es que Berdych en ningún momento protesta al árbitro, es decir, se resigna a ver la cartulina roja y una de dos, o es muy disciplinado o está admitiendo culpa.
A ver, es curioso que incluso en su Twitter, lo que pone es roja, hace una pregunta, es roja. O sea, el contacto, el hombre lo asimila. Oye, él el contacto sabe perfectamente cómo lo ha hecho, pero yo sigo diciendo lo mismo, Juan Carlos. El fútbol es un deporte de contacto y el ingrediente fundamental es el balón. Entonces, si Bergis va a disputar, incluso haya contacto, incluso le pueda llegar a derribar, evidentemente estamos hablando que el jugador del Elche exagera la caída porque no llega. Uh-huh. Bueno, pero bueno, también está muy bien lo que apuntas. Es decir, bueno, lo que también es cierto es que lo comentábamos, que Berdich el otro día con el Atlético de Madrid le pitan, por ejemplo, en 5 minutos 3 faltas por sacar el brazo en un salto aéreo, ¿no? Cosas que en categorías de arriba no suelen suceder. Pues son cosas que se tiene que acostumbrar a nuestra liga, que aquí se pitan.
Juan Martínez Munuera, que sea alicantino como nuestro entrenador, no va a tener nada que ver, ¿no?
Pues hombre, me imagino que se conocerán, porque la gente del fútbol nos conocemos, seguramente, sí. Pues como suele pasar, hay alguna relación, pero luego en el campo cada uno a su cuestión.
Bueno, ¿cómo es? Porque es de esos árbitros a los que tenemos que ir descubriendo poco a poco.
Sí, bueno, yo para daros un referente, pitó el partido de vuelta, el partido de ida en Alcorcón, ¿vale? En que ganamos 0-1.
0-1, ¿no? Sí.
Sí, y bueno, pues te puedo decir que es un gran árbitro. Yo para mí hubiera ascendido ese año. A mí me gusta mucho como arbitra. Y para que te hagas una idea, es un estilo, el aficionado, un estilo, o mal estilo, o mal llamado estilo Mateu.
Vale, ¿a qué te refieres?
Deja bastante contacto. El contacto, el listón le pone bastante alto.
Porque yo recuerdo que hubo una época en la cual a Daudén Ibáñez, se le intentaba convertir en el discípulo de Gracia Redondo. Y claro, el hombre no lo llevaba nada bien, decía, no, yo soy Daudén, gracias.
Pues es posible que a lo mejor en ese sentido, pero bueno, yo a veces que necesitas un referente para que la gente nos consiga entender, ¿no? Uh-huh. Y lo verán, porque el otro día, por ejemplo, para pitó el Español al Atleti de Bilbao. Y deja bastante jugar. Pero también tiene que entender que segunda división no es primera división. Tiene que también irse adaptando a la categoría. Pero luego tiene una preparación física excelente. Y además tiene una estructura impresionante que impone el tío, ¿sabes?
Sí.
O sea, bueno, yo a mí me gusta. Luego es como todo, ya sabes. O sea, si hay una jugada en la que se equivoca, pues ya sabremos lo que pasará.
Pero ¿tiene la suficiente experiencia como para que nos lo puedas definir? ¿O va a haber que esperar a que él mismo se conforme la personalidad?
No, tiene una personalidad brutal. O sea, yo ya te le defino. Lo único que, ojo, el cambio de categoría siempre, evidentemente el ritmo, los que juegan a esto te dicen que según vas avanzando de categoría, lo que más notas sobre todo es el ritmo. Uh-huh. En el arbitraje es lo mismo. El juego es mucho más rápido cuando cambias de categoría. Y luego también date cuenta que los jugadores, pues al ser nuevo, pues no se lo ponen tan fácil.
Ya.
Tiene que irse ganando un respeto. Aunque lo comentaba en Twitter, que tiene un detalle muy interesante, que es su padre fue árbitro y su hermano es asistente de primera división.
Anda. Bueno, pues de casa le viene a algo, pero vamos, que de todas formas, de momento en el dorsal lleva por encima del 25, ¿no? Y los jugadores lo ven, que lleva por encima del 25. Lo pasa como a vosotros con los canteranos, que cuando veis por encima del 25...
Pues es lo que tal, pero vamos, yo en principio creo que no tendrá ninguna dificultad en sacar, porque aparte de Valladolid y Málaga son equipos que ayudan bastante.
Gracias, Juan Carlos, hasta luego.
A ti, amigo, hasta luego.
Hablamos también a partir de las 8:30 con él en la onda media de la cadena COPE, en dispositivos móviles. Vamos a recordar algunas de las frases que ayer no escuchamos de Juan Ignacio Martínez. Ahora que conocemos la convocatoria, ya podemos saber lo que pensaba ayer el míster sobre si iba a entrar o no en el 11 inicial más valiente.
Más valiente estaba para jugar el otro día en Valencia también. Es cierto, yo lo comenté con él en la mañana del partido. Digo, en principio no quiero forzarte, pero si fuese de la necesidad, fíjate, fue curioso. Lo primero que pensé, eso dije a Javi, a Pereira, le dije, con el tema de la expulsión, ¿no? Pero bueno, la variante de Javi Baraja, la verdad es que no vino sensacional, de medio campo, y luego es un jugador que también tiene la experiencia para jugar esa posición, y no movimos al equipo, ya lo movimos un poco, pues para ayuda, ¿no? Del aspecto, sobre todo de medio campo, que ya metimos a jugadores para compensar un poco el esfuerzo que íbamos a realizar.
También Juan Ignacio Martínez, ayer durante la previa, habló de que quizá una de las facetas que el Valladolid puede asumir como personalidad propia sea la del contragolpe.
No, el fútbol moderno no puede ser de otra manera. El fútbol moderno tienes que tener profundidad, tienes que ser vertical. Y luego, bueno, nosotros en 2 días... prácticamente después de un partido los jugadores tienen que coger sensaciones. Hemos preferido meter variantes a través de un poco más analítico que a través de contacto, de esa previa que hacemos muchas veces de juegos reducidos y intentar evitar sobre todo los choques, que ahora mismo ejercita la ejercita, déjame como estoy, ¿no? Que intentar no tener ningún contratiempo, como decía antes el compañero.
Osorio y Guerra, pareja de baile en el campo del Levante, que dieron el rendimiento que dieron. ¿Qué le pareció al míster?
El otro día estuvieron bien, luego ya cuando nos quedamos con uno menos, mira que les comenté en el descanso que necesitaban mucho trabajo, tuvimos que modificarlo porque al final nos quedamos con un poco medio campo, pero muy bien porque nos da lo que buscamos muchas veces, ¿eh? El desmarque de apoyo y el desmarque de ruptura, ¿eh? Humberto llega muy bien también a los espacios, poco a poco va cogiendo, bueno, ese ritmo que se necesita. No debemos de olvidar que son futbolistas que han llegado al fútbol español ahora mismo, los que hemos incorporado con de otras ligas, y la liga española es una liga que voy a decir a vosotros que no sepáis, ¿no? Muy competitiva, en la cual es muy difícil ganar.
Y el hecho de conseguir el otro día un punto en inferioridad numérica, ¿qué efecto ha podido tener sobre la moral de los jugadores y sobre todo los cambios ofensivos a pesar de ir con uno menos?
Eso es lo que comentaba, ¿no? Después del esfuerzo del Atlético de Madrid, llegas a Valencia, encajas el gol del penalti, ya me olvido de lo que ha pasado anteriormente, el 1-1, te queda 2-1, vas al descanso. Esa fue la fuerza moral y psicológica de la charla. Es decir, si hemos hecho y hemos llegado aquí ya con 1-1, esto tenemos que agarrarnos como sea en la segunda parte. Yo creo que habla todo el mundo, es que el Levante no sabe jugarle a otros equipos con tal. Yo creo que también hay que darle el mérito al Valladolid. Valladolid sufrió, el Valladolid fue un equipo muy solidario, el Valladolid hubo ayudas en toda la zona del campo, y nos faltó a lo mejor, pues bueno, eso que vosotros nos echáis en cara, que ojalá lo vayamos cogiendo, que es, nos echáis en cara, perdón, el tema de la transición, el tema de, bueno, jugar con uno menos, también puedes tener tus opciones en ataque. Pues ahí nos tuvimos claros, nos tuvimos en esa salida para haberle hecho más daño al Levante y haberle puesto en preaviso. No fuimos capaces. Yo creo que con el tiempo eso también será una cualidad y una característica del Real Valladolid. Por lo que estaba comentando, porque buscamos sobre todo, vamos a intentar a ver si el Levante poco a poco se va, y con esa frescura de los jugadores, tanto con Valde o mismo Manucho que estamos comentando, Fausto lo buscamos sobre todo para fortalecer el medio campo y nos diera el pozo y ese último pase, para intentar sorprenderle. Es decir, por otro día me comentaba, no sé si fuese vosotros, alguien dice, sales a empatar, pierdes seguro. Es decir, bueno, nosotros el día de Timarino es que salimos a empatar, salimos a competir, salimos a un partido muy difícil y buscando siempre la intención de hacerle daño al rival. Y vas al Levante igual, y aunque te quedas con uno menos, fortaleces el equipo, que podríamos haber metido perfectamente a Haynes o a Mar Valiente para entrar en la pareja de centrales, y sin embargo lo que buscamos siempre era alternativa de ataque. Te agradezco la pregunta, de verdad.
Bueno, pues las palabras de Juan Ignacio Martínez y también las del entrenador rival, Bernardo Schuster. Bernd Schuster, que hablaba así sobre el posible equipo titular.
Bueno, puede ser algunos cambios, porque son tres partidos muy seguidos y además duros, ¿no? De trabajo, de 90 minutos, y estoy seguro que alguno otro más fresco va a jugar mañana.
Y también habló sobre el Valladolid, que considera un equipo muy parejo al suyo.
Estamos viendo que el esfuerzo y la disciplina en el campo es fundamental, ¿no? Yo creo que ahora mismo, con tanta igualdad, son momentos claves y, por supuesto, hay que tener un poco la suerte también. Y eso va a ser mañana igual, ¿no? Va a ser muy disputado, está claro lo que nos espera. Valladolid siempre es un campo complicado, pero bueno, yo creo que esa última victoria, una vez más, nos da mucha confianza para salir afuera.
El partido, 8:30 de esta tarde, en la sintonía de COPE Onda Media, arrancará a las 9 en el estadio José Zorrilla. Hacemos una pausa, buscamos el resto del fin de semana deportivo.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Y es que el coche es como un hijo, y para cuidarlo siempre Talleres Auto Argales. Oye, y Talleres Auto Argales también cuida de ti. Ahora, con el cambio de luna, te regalamos un espectacular jamón ibérico de Guijuelo. ¡Madre mía la que vamos a liar! Un jamón ibérico de Guijuelo con el cambio de luna. Talleres Auto Argales, en Vázquez de Menchaca 5, Polígono de Argales.
Descubre el Corte Inglés de Zorrilla, totalmente renovado para ofrecerte lo mejor.
En moda para mujer encontrarás todas las nuevas propuestas.
Nuevas marcas, Josin Tropía y One Step en la planta de mujer.
Y en la planta joven, Desigual, Esfera, Sisley, Etienne y Vero Moda.
Nuevos servicios como Personal Shopper, Peluquería, Espejos.
Ven y descubre el nuevo Zorrilla, el Corte Inglés totalmente renovado para ti.
Segundo torneo de pádel LASA Sport Cope, categorías masculina, femenina y mixta. Y primer torneo con categoría especial principiantes. Del 4 al 13 de octubre, inscripción 14 euros, 10 euros si eres socio del club LASA Sport. Ven e inscríbete en el club o en la web lasasport.es. Disfruta del pádel con Cope y Club LASA Sport.
Un menú espectacular a 12 euros de lunes a viernes es magnífico y lo mejor, no tener que fregar platos. Restaurante El Paso de Laguna de Duero. Comer en familia es muy barato y cómodo.
A partir del 27 de septiembre, demolemos los precios. Estamos de aniversario. Ven a Brico Depot. Precios de derribo. Imbatibles, inigualables. Siempre los más bajos. Atención. Estufa catalítica por solo 75,95 euros. Sí, 75,95. Ven rápido, que se agotan. Son cantidades limitadas. No esperes más. Brico Depot. Precios bajos todos los días.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Toda la emoción del fútbol de primera. Este viernes desde las 8 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Málaga Club de Fútbol. Con la narración de Pascu Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bar La Sepia, Fábrica de Juntas Suministros Javier, Restaurante Sera, Redimar Productos de Limpieza y Menaje, Restaurante Pedro Olivar, Desguaces Borja, Restaurante El Paso, Talleres Autoar Mudanza Reparte, La Tasquita con el Deporte, Restaurante Jero, Mubesa, único concesionario oficial Mercedes-Benz y Comercial Ulsa. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid.
Deportes.
Cope Valladolid. Estar informado.
Sweet love, sweet chariot, coming for you, carry me.
Las 3:53, es viernes, sintonía de rugby. Hablamos con Miguel Ángel Torres. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Dos partidos muy importantes y algunos muy bonitos para este próximo fin de semana.
Efectivamente, son dos partidos importantes. ¿Por qué? Porque en el primero, en el que se va a disputar el sábado a las 5 en los campos de Pepe Rojo, juega el actual campeón de liga, el BRAC, que además está clasificado en primer lugar de manera provisional, contra el segundo. Es el segundo fin de semana consecutivo en que el BRAC como líder se enfrenta con el segundo clasificado. Repito, BRAC contra Getxo el sábado a las 5 en Pepe Rojo. ¿Qué te puedo decir de este partido? Pues que como ya no tenemos ni selección de 15, ni selección de rugby a 7, todos los internacionales están dispuestos para todos los equipos españoles. Entonces el queso recupera a Alex Müller, a Mini y a Adam Newton. Y por contra, tal y como comentamos el martes, pues tenemos ahí la baja desgraciada de Pacote, que fue operado ayer y satisfactoriamente por el doctor Trilla. Gorosito sigue en el dique seco por una lesión que se produjo en el partido de la final de la Supercopa en las costillas. Y Rodrigo López, que sigue renqueante desde la pretemporada. En cuanto a este partido, que Merino lo dice, que lo importante no es estar líder, sino que hay que jugar bien. Y que cuando el queso se enlace dos, tres fases seguidas de juego, no va a tener ningún problema. Merino todavía no está contento con cómo juegan sus chicos.
Este Getxo, todos conocemos, los aficionados al rugby, lo que ha sido Getxo en la historia del rugby español, lo que significa Fadura, pero es un Getxo que aparece y desaparece, poco continuo, ¿no?
Sí, Getxo siempre ha sido un equipo muy fuerte, con una delantera potente, basado en el tradicional juego de los vascos, de ser muy, muy duros adelante. Y como dices tú, antes tenía muchísimos jugadores internacionales en la selección española, cada vez tiene menos, pero bueno, se va recuperando, algunas veces consigue traer algunos extranjeros de calidad. Ha conformado un equipo prácticamente todos nacionales, y yo creo que este año va a dar juego porque cada año está demostrando que va dando una vuelta de rosca y se encuentra muchísimo mejor, ¿eh? Un partido muy, muy bonito.
Y muy bonito tiene que ser el de Cantabria, entre el Vasco Independiente de Santander y el Salvador, ¿no?
Eso es. Se enfrenta a un debutante en la Liga, el Independiente de Santander, patrocinado por Vasco, con el Salvador, equipo de todos de sobra conocido, que además va co-líder y lo está haciendo muy bien a las órdenes de Juan Carlos. Se enfrentan en el campo de San Román, un campo de hierba artificial, a las 12:30 en Santander. Y además sé que van a ir muchos aficionados y hay un viaje organizado por parte del Club de Rugby El Salvador. ¿Qué te puedo decir de este partido? Pues que se enfrentaron hace un mes en un amistoso y ya demostraron que los de Santander van a vender muy cara su derrota. Tienen tres argentinos de calidad, un 8, una apertura y un 3/4, y esos son los que aportan la velocidad de ese equipo. Por parte del Salvador, buenas noticias en cuanto que vuelven Javier Miranda, que se recupera, y sobre todo Gerardo de la Llana, que estuvo jugando en Rumanía con la selección española de Seven. Bueno, pues estos dos van a salir y seguramente salgan titulares. En cuanto a problemas, pues Pedrito Rodríguez, el canterano de Pedrajas, que es el que tira palos, el encargado, el especialista, pues no va a poder jugar y le tendrá que sustituir a alguno de sus compañeros.
El martes resumiremos estos partidos y también hablaremos de más noticias del mundo del rugby con Miguel Ángel Torres en este su espacio. Gracias, amigo, un abrazo.
Estupendo, nos vemos el martes, adiós.
Hasta luego. Bueno, vamos con el balonmano porque este fin de semana también hay partido. En casa juegan los chicos, los de Nacho González ante Anaitasuna. Mañana, 8 de la tarde, pabellón Huerta del Rey. Así es el equipo navarro.
A mí me parece un equipo de los de la parte media alta, un equipo que mantiene el bloque, que ya el año pasado tuvo resultados muy buenos y quedó bastante arriba. Y bueno, pues ahí han perdido a Matías Sus, que quizá era uno de sus jugadores referentes, que ha sido fichado por Granollers, pero bueno, han fichado a Santana, el portero de que el año pasado hizo muy buena temporada en Cangas. Y yo creo que mantienen al bloque también fuerte. Han fichado a Iker Antonio, el lateral derecho de Aranda, que es hermano de Asier Antonio. Y bueno, pues mantienen sobre todo a Rubén Montalvez, que está muy bien, Ricard Reitz, el pivote, los dos laterales izquierdos, que hay que tener mucho cuidado con ellos, que son muy lanzadores los dos. Ya la semana pasada contra Aragón hicieron muy buen partido los dos laterales, y hay que tener mucho cuidado. Uno de los laterales derechos jóvenes con más progresión, que es Borragán. Y bueno, extremos rápidos de la cantera, y en la portería Santana y Alejandro Sánchez Capón, que jugó aquí en Valladolid en categorías inferiores. Y bueno, pues yo creo que un equipo muy completo y de la parte media alta. Quizás la primera jornada ellos tuvieron ahí el pequeño desliz en Cangas, que también en Cangas es muy complicado ganar, y ellos perdieron de 4, pero luego ganaron la jornada pasada a Aragón, que le ganaron además cómodos de 6-7 goles. Y bueno, pues un partido de los complicados de casa, realmente, junto con Granollers, quizá quitando Barça, Logroño, pues los siguientes puedan ser Granollers y Anaitasuna.
Así es, Anaitasuna. ¿Y cómo llega Nacho González y cómo llegan sus jugadores al encuentro?
Bueno, nosotros estamos entrenando muy bien. Hay una cosa que es muy importante, que es que la gente tiene ganas de competir. Llegamos el martes, miércoles, y está todo el mundo con las ganas, no con el ansia, con las ganas, con la ilusión de competir, y yo creo que esos son síntomas muy positivos. No están con la presión que podían estar otros años o en otros momentos, sino que están con ilusión y con ganas de competir, y eso es muy bueno, eso es algo muy, muy, muy bueno. Luego, pues el problema fundamental que tenemos, pues es de la gente tocada, que tenemos a, bueno, pues a Guillermo y a César Pérez, que ya no jugaron el otro día contra Granollers, y bueno, pues que no sabemos todavía realmente si van a poder estar o no van a poder estar, y si están, a qué porcentaje puedan estar, porque quizá pueden estar y les convocamos para ayudar un poquito, o les podemos convocar para que hagan más. En principio, Guillermo, yo soy optimista, pero bueno, con reticencia, y César Pérez, pues bueno, habrá que ir viendo hoy cómo, si puede entrenar algo con el grupo o no, y mañana por la mañana.
El partido a las 8 mañana en Huerta del Rey. Último minuto, nos vamos. Y hasta Canarias se van las chicas de Miguel Ángel Peñas, las chicas del área cultural, para enfrentarse al Rocasa en lo que va a ser, sin lugar a dudas, otra prueba de fuego de las jugadoras vallisoletanas en esta su temporada de debut en la Liga de División de Honor Femenina de Balonmano. Nos vamos, 4 en punto de la tarde. En 4 horas y media te espero en la onda media de la COPE con el fútbol. Ahora a la tarde con Ramón García, aquí en la COPE. Hasta luego.